Muy bien, al principio de esta semana te contábamos sobre el desembarco de el Momo Venegas, este gremialista eterno de la UATRE, de nuevo en lo que es, en lo que era, no sabemos, y ahora seguramente nuestro entrevistado nos va a saber decir, el RENATE, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, que hemos estado desarrollando un poco esta semana y a lo largo del año pasado el trabajo que el RENATE viene haciendo. Los datos que te contábamos al principio de la semana eran de notas del diario Página 12 de el amigo Sebastián Premisi, y estamos en comunicación telefónica con él para que nos comente algunos detalles respecto a esta investigación. Sebastián es periodista de Página 12, periodista radial también, y además es especialista en temas agrarios y de economía y política agraria. Sebastián, muy buenos días. Juan y Luis, te saludamos de Mendoza.
¿Qué tal? Buenos días. Si puede ser un poquito más alto el retorno, porque los escucho muy, muy bajo.
Ahí te lo estamos subiendo. ¿Mejor ahí?
A ver.
Hola, hola.
Un poquito mejor, sí.
Ahí está, bueno. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. Estábamos haciendo base en tu nota del Página del día lunes. Y bueno, un tema que nos preocupa especialmente. Nosotros somos, como vos sabés, una organización campesina y de trabajadores rurales. Y veníamos mirando con muy buenos ojos el desempeño del RENATE hasta el momento, si bien hemos sido críticos con algunas de la lentitud o del no aplicar plenamente las políticas, pero bueno, en un paso firme que se venía dando, y ahora lamentablemente se echa todo para atrás a partir del desembarco de Venegas allí en lo que volverá a ser el RENATRE, quizás, ¿no?
Sí, es tal cual lo estás planteando. A ver, durante la campaña, digamos, uno de los pocos puntos que se conocieron del plan general de Macri tenía que ver con el sector agropecuario. El punto 13 de ese plan era devolverle al Momo Venegas el RENATRE, digamos, estaba planteado casi en esas palabras. Uh-huh. El Momo Venegas lo decía que lo iban a recuperar. Bueno, ganar la elección antes de que todo esto ocurriera, incluso la Corte Suprema sacó sacó debajo del escritorio un expediente de una demanda inicial de Venegas, declaró inconstitucional la creación del RENATEA, y bueno, pocos días después la gestión Macri ya tomó posesión de ese lugar, y los propios funcionarios, los nuevos funcionarios del RENATEA, ya adelantaron que van a sacarle todas las atribuciones que fue ganando el RENATEA en todos estos años, para dejarlo tal cual era con la gestión del Momo Venegas. Y también con la gestión de las entidades patronales, porque lo dicen así, esto lo manejaban los trabajadores, entre comillas, y las empresas, en esa suerte de connivencia que se daba, que es lo que generaba que no se generaran fiscalizaciones, no se generan control del trabajo precario en los campos, ni que hablar del tema de las denuncias de trata laboral en los campos, que, bueno, paradójicamente muchos pertenecen a empresas que están vinculadas a esas patronales agropecuarias que también formaban parte del organismo. Así que ahora vuelve, lamentablemente, todos esos fojaceros, esa connivencia espuria entre, bueno, Venegas, que representa supuestamente a los trabajadores, y las empresas.
Así es. Sebastián, bueno, una de tus notas además mencionás que van a ser o han anunciado y ya comenzaron a despedir a gran parte del personal que el RENATEA fue sumando en estos últimos años. Contanos cuáles son las funciones que harían sin hacerse a partir de los despidos.
Bueno, mira, lo primero que dijeron las nuevas autoridades, los juntaron a todos los trabajadores ahí en el RENATEA Central, es decir, nosotros dejamos el RENATRE con 300 personas, ahora hay 900 personas, sí, 300, 900, 600 personas sobran, 600 personas sobran. Eso fue lo que dijeron. Bueno, básicamente eso es la lectura que cualquiera puede hacer, es vamos a echar a 600 personas,
sí.
Sobre todo porque, lo dicen también taxativamente, que van a hacer solamente lo que hacía el RENATRE en aquellos años. Las funciones que van a dejar de hacer, porque el RENATRE no lo hacía, es la fiscalización. Por ejemplo, ellos tercerizaban toda la fiscalización a una empresa, a una sociedad anónima. Yo ya lo he publicado varias veces, pero si vos descomponías la integración de esa sociedad anónima, llegabas a Eduardo Duhalde. Digamos, había una conexión de negocios en esa empresa, agregar sociedad anónima, llegabas a Eduardo Duhalde a través de distintos testaferros. El cobro de las multas a las empresas estaba tercerizada a otra sociedad anónima. Las capacitaciones estaban tercerizadas a UATRE, y una de mis primeras notas yo escribí, digamos, con cierta argumentación que había encontrado, de cómo, no sé, por ejemplo, decían que iban a hacer una capacitación a La Pampa de UATRE, decían que hacían pasaban viáticos por a La Pampa, ¿no?, al docente por 2 jornadas, pero en realidad internamente estaban pasando por 10 jornadas. Entonces, había alguien que se quedaba con un vuelto, eso era gente de la UATRE que se quedaba con ese vuelto, que eran los encargados de las capacitaciones, y ahí se iba la plata. Bueno, las capacitaciones las van a volver a tercerizar. O sea, todo el esquema va a ser tercerización, y lo que ustedes lo sabrán mejor que yo, digo, el fuerte del Renate, más allá de, digamos, puedo coincidir en el tema de la lentitud, es que se ha encargado al hombro un trabajo bastante arduo, porque era estar en el territorio, era meterse en el campo de un empresario, o sea, a veces con la prepotencia de la militancia, decir, bueno, voy a pasar, vamos a pasar. Muchas veces tener que enfrentarse con la policía. Yo he estado en operativos donde no te dejaban pasar y te caía la policía, o sea, policía provincial, y había que sobrellevar esa situación. Bueno, todo ese cuerpo de personas, de laburantes en el territorio no va a estar más, y que es lo mejor que ha aportado el RENATEA, porque era el enterarse al minuto o al segundo de un caso de explotación laboral. Incluso los trabajadores, los peones rurales, empezaron a confiar en ese esquema, y eran ellos mismos los que hacían las denuncias a sus patrones. Ahora me decían que los laburantes ya dejaron de ir a las oficinas de RENATEA en el interior porque saben que van a estar reportando nuevamente al modo Venegas, y entienden que, bueno, para ellos el cambio es un cambio hacia peor en sus condiciones de vida.
Sí, aquí los compañeros y compañeras trabajadores rurales vienen padeciendo un gremio claramente no representativo y una obra social aún peor. Y bueno, esto que vos decís, ¿no? El RENATEA había sido una luz en el camino. Hemos tenido la posibilidad de ver también algunos de los operativos, particularmente aquí en Mendoza, sobre todo con lo que tiene que ver con la industria del ajo y las hortalizas pesadas, en esto que vos decís, ¿no? Cuando en realidad la policía debería acompañar desde el lado de quien está fiscalizando, muchas veces se encontraban con la reticencia policial y, bueno, por supuesto, de la patronal. Vos habías tiraste en tus notas en página, Sebastián, algunos números de lo que había logrado el RENATEA con respecto a descubrir casos de trata con fines de explotación laboral.
Sí, hasta 2015 tenía como un detallado por provincia, pero te puedo decir que son alrededor de 1000 potenciales víctimas de casos de trata en más de 23 causas penales distribuidas en todo el país. Por ahí en un campo hay 100 personas, o como pasó en el caso de Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones y ahora futuro embajador en España, en su campo había 60 personas y la causa penal incluye 40 personas en condiciones de esclavitud. Estamos hablando de 1000 potenciales víctimas de trata que figuran en expedientes laborales, expedientes judiciales. Eso se hizo con el trabajo con la PROTEX, que es la Procuraduría contra la Trata de Personas de Explotación Laboral, es otra de las cosas que se va a perder. El Momo Venegas está diciendo internamente que, bueno, ya hay otros organismos que se ocupan de estas cosas. Digamos, ya está la justicia, desarrollo social, ya hace asistencia, trabajo, el Ministerio de Trabajo, bueno, que haga las fiscalizaciones, no lo vamos a hacer nosotros, es decir, ellos van a manejar solamente lo que es el seguro de desempleo, que es lo que digamos, se detrae el recibo de los trabajadores, que va al RENATEA. El seguro de sepelio, que lo estaba manejando el RENATEA, lo va a volver a manejar la UATRE. Uh-huh. Es decir, se quedan con eso, con esa caja. Y van a distribuir solamente eso. Y no van a hacer ninguna otra función. Es lo que están diciendo ellos. Bueno, la verdad que la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y RENATEA para descubrir casos de trata ha sido fundamental. He publicado ahí en esa misma nota un resumen de tres causas, creo, donde fue fundamental la participación del RENATEA para poder dar con exactitud en los operativos para avanzar con las causas judiciales donde había explotación laboral. Después, obviamente, la justicia tiene sus tiempos, sus complicidades, se avanzará, no se avanzará. Y hoy ya hay un terreno que el RENATEA no lo puede manejar, tampoco incluso la Protex en algunos casos, pero estamos hablando de mil víctimas de casos de trata que pudieron ser rescatadas gracias a este trabajo conjunto entre RENATEA y la Protex.
El potencial que tiene ese número mucho mucho mayor, ¿no? Y además una reflexión, los personajes públicos, vos nombrabas a Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones, ex presidente interino de Argentina, en algún momento estuvo implicado Echeverre, el ex titular de Sociedad Rural, digo, no son patrones anónimos, son además personalidades públicas. En ese sentido, todavía quizá agrava un poco más la situación y algo que va a dejar de ocurrir, ¿no? Que se fiscalice y que se desenmascare esta maniobra. Sebastián, además nosotros, bueno, como vos sabés, como Movimiento Nacional Campesino Indígena, nuestra realidad es mixta porque nuestros compañeros, muchos son pequeños productores que tienen que salir a laburar afuera para poder parar la olla, para poder sostenerse con una actividad de producción propia, pero también muchas veces aprovechar la temporada de la cosecha, particularmente aquí en Mendoza, muchas veces la de la uva. Y también ha sido, o viene siendo desguazada la Secretaría de Agricultura Familiar, así que por ahí nos pega por los dos lados. No sé qué reflexión tenés vos con respecto a la cuestión particularmente de la agricultura familiar.
Bueno, en principio Macri quería bajarle el rango, ¿no? De secretaría a subsecretaría, volver uh-huh. Cómo era antes de la reforma en la que Emilio Pérsico, el Movimiento Evita, se ocupó de la secretaría. No lo hizo, yo creo que no lo hizo a sabiendas de que le iba a sacar atribuciones. Si vos te fijas en el organigrama del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar tiene dos subsecretarías, es decir, le sacó todas las subsecretarías, dejó, si digo dos, por ahí estoy exagerando, una subsecretaría, uh-huh. Y básicamente es ese el vaciamiento de esa política. Si también te fijas y empezás a mirar minuciosamente las declaraciones del ministro, las reuniones que va manteniendo, el concepto de la palabra agricultura familiar no aparece.
Campesino mucho menos.
Campesino mucho menos. Sí. Y agricultura familiar no aparece. Uh-huh. O sea, es como que se ha borrado ese concepto del lenguaje del ministro de Agricultura que pertenece a la organización CRA. Uh-huh. Hay que recordarlo porque viene de ese lugar. Reflexión nada, es el vaciamiento de todas las políticas sociales y distribución que se intentaron llevar adelante en los últimos 12 años, con aciertos, con errores, pero digo, van en esa línea, darle todo a los grandes empresarios.
Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo el rato, te agradecemos por la entrevista, pero también por tu rol como periodista de poder poner sobre el tapete algunas cuestiones que quizás en otros lugares no se escuchan o desde otros periodistas no se puede escuchar, así que seguramente podamos estar en contacto y bueno, a disposición desde esta radio y desde Mendoza y el Movimiento Nacional Campesino Indígena para cualquier otro contacto. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí.
Dale, un abrazo.